Amigos, hace un par de semanas conversábamos en este espacio con el presidente de Factum, con Oscar Bottinelli, a propósito de toda la ingeniería electoral en el último tramo. Se habían cerrado ya la presentación de hojas de votación, más de 1.700 en todo el país. Se habían cumplido una serie de disposiciones que tenían plazo a un mes antes de las elecciones, y era momento para conversar sobre cómo funciona el sistema de partidos, los partidos menores, las coaliciones, las mayorías parlamentarias. Algunos temas de los que queríamos conversar en aquella instancia nos quedaron pendientes, y por eso retomamos hoy. Oscar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Bien, gracias por acompañarnos esta mañana. Recuerdo que habíamos dejado pendiente hablar, y esto sí que es, a mi juicio, ingeniería electoral, ¿no? ¿De qué forma los partidos organizan las líneas, las columnas, el sistema de suplentes, habiendo más de un sistema que los partidos pueden elegir y que en definitiva proyecta hacia adelante lo que puede pasar con esa fuerza política, cómo puede moverse, de qué forma tal suplente o tal figura política puede asegurarse una participación en el próximo periodo? Hay mucho detalle ahí, ¿no? Que los partidos trabajan con mucha precisión.
Sí, en realidad no son los partidos como tales.
Sí.
No, cada agrupación que presenta lista.
Claro, más, todavía más a una expresión más pequeña todavía.
Claro, un partido, y lo vemos en todos los partidos que tienen más de una lista, que las distintas listas tienen distintos sistemas de suplente. Los sistemas suplentes ahora son cuatro. Básicamente, el concepto básico son dos. Uh-huh. Uno es el sistema preferencial, que es una única lista, una única nómina de personas ordenadas desde uno al final, digamos, sí, un ranking, en que luego los que estén más arriba son elegidos titulares. Si es uno solo, será el primero. Si son tres, los tres primeros. Por ejemplo, las dos cámaras tienen triple número suplentes. Por cada titular se eligen tres suplentes.
Sí.
Si una lista obtiene un único senador, vamos a hablar, por ejemplo, el primero de una lista sale titular y el 2, 3 y 4 suplentes.
¿En ese sistema?
En el sistema, en la única ordenación de que no se distinguen titulares de suplentes, ¿no?
Uh-huh.
Si elige 3, 1, 2, 3 serán titulares. Del 4 al 12, los 9 siguientes, van a ser elegidos suplentes. Y en ese orden, vale decir, el cuarto es suplente del 1, del 2 y el 3.
Claro.
En la época que la lista de Luis Valle, la 15, en Montevideo, era la más votada al punto de obtener 15 diputados, ser el primer suplente o el segundo le aseguraba actuar toda la legislatura.
Claro, porque por uno o por otro entraban.
Porque entraba siempre por alguien, ¿no?
Claro.
Era prácticamente un cuasi titular. Este es el sistema que tiene la ventaja de que no tiene, digamos, mucho complicación a la hora de quién suple a quién y quién es convocado en qué momento. Y tiene el inconveniente, que es lo que lo están llevando a que se use poco aún en grupos compactos, que establece casi un ranking duro. Ah, si yo voy quinto, quiere decir que a fulano lo pusieron cuarto y lo considera más importante que a mí. Y yo, si voy quinto, soy más importante el sexto. Es decir, rankea demasiado, y eso a veces crea problemas, ¿no? ¿Por qué este está delante mío y por qué este está atrás mío?
Claro.
A propósito, cuento una anécdota. Luis Alberto de Herrera, que era muy pícaro, él optaba por ponerse cuarto a la lista del Senado.
Ajá.
Entonces, cuando me dice, pero doctor, ¿cómo pusieron a fulano delante mío? Y él dice, mire, delante mío está tal, tal y tal. ¿Usted se cree más importante que yo? Se terminaba
la discusión, claro.
¿No? Pero, en realidad, ese es un problema. La ventaja es que es muy nítido el orden de convocatoria y no hay que andar haciendo especulaciones, quién entra, quién no entra, cómo y por qué. Queda muy claro. Pero el inconveniente es que establece un ranking,
claro,
¿no? Y todos sabemos, cuando uno da un concurso Y bueno, y se quedó en este lugar, pucha, y el otro, ¿por qué quedó un puesto más arriba? Le dieron un punto más en tal calificación, ¿no? Claro, siempre crea algún problema.
Y en un sistema de equilibrio, como tienen que manejarse en la interna.
No,
claro.
Estoy hablando de una agrupación compacta, claro, ya no estoy hablando de nada más que eso.
Sí,
un grupo compacto, pero un grupo compacto generalmente tiene un uno indiscutido, o de repente dos indiscutidos, después ya tiene un segundo nivel que son más de dos o más de uno, y ya, ¿por qué este va segundo y este tercero?
Está,
¿no?
Bien, está bien.
Y tampoco es por orden alfabético. Estos grupos compactos. Luego viene el sistema de suplentes respectivos.
Exacto.
En Uruguay yo diría que casi no se usó hasta mediados de los años 50. Yo creo que donde empieza a generalizarse es más por el 58. Porque los grupos eran todos compactos, ¿no?
Sí, sí.
Y no había tanto resquemor al ranking, parece. Menos prurito.
Bueno, después se complicó, se complejizó.
Por ejemplo, en el 58, dentro del Partido Nacional, se forma... es interesante esto. Dos grandes bloques. Hubo tres listas al Senado. La lista al Senado... Lista no es la hoja de papel. Y lista no es el número. Lista la nómina de candidatos. Había dos grandes grupos. Uno, el herrerismo, que era compacto con el liderazgo de Luis Alberto Herrera, y usó el sistema preferencial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y nadie se ha animado a decirle a Herrera, iría a la casa, andaría a los gritos, pero delante Herrera ha sido todo lo que usted mande, doctor. Pero el otro grupo, que se llamó Unión Blanca Democrática, fue la unión de tres grupos que se unían para enfrentar a Herrera. Dos surgían de un partido que había votado fuera del Partido Nacional durante 26 años. O mejor dicho, al principio se abstuvo, después votó 16 años fuera del Partido Nacional, que se llamó Partido Nacional Independiente.
Uh-huh.
Entre los cuales... figuras, por ejemplo, conocidas, Javier Barros Amorín, de ahí surge, entre otros, el Movimiento Nacional de Roche, que se había dividido en dos. Uno que encabezaba más la gente del diario El País, y otra más, el Juan Andrés Ramírez, el abuelo de Barrios Amorín y esa gente. Estos dos grupos, uno se llamó Nacionalismo Independiente, otro Constitución Blanca, se unen con un grupo que en el 54 se había separado del herrerismo y que encabezaba Daniel Fernández Crespo. Y la unión del grupo Fernández Crespo, donde había figuras que llegaron hasta más acá, tipo Dardo Ortiz o Francisco Rodríguez Camuso, que después terminó en el Frente Amplio, el grupo Fernández Crespo y los dos grupos del Blanco Independiente se aliaron para crear la Unión Blanca Democrática, pero eran tres grupos.
Claro.
Entonces, ¿qué pasó? La lista al Senado fue sistema de suplentes respectivos. ¿Qué quiere decir? Que cada titular lleva sus propios suplentes. Entonces, el primer titular tiene suplente A, B, C, el segundo tiene a D, E, F, por ejemplo. Entonces, por cada titular se convoca a los suplentes respectivos. Entonces, esto permitía que la primera línea era del grupo Fernández Crespo, era el propio Fernández Crespo. La segunda línea era de los blancos independientes llamados Reconstrucción Blanca. Los terceros, los blancos independientes puros. La cuarta, de Fernández Crespo. La quinta, Fernández Crespo. Es decir, cada grupo llevaba una línea entera de titulares y suplentes. Entonces esto facilita los acuerdos.
Claro.
Un ejemplo lo tenemos en un grupo, el Partido Nacional, que se llama Alianza País.
Uh-huh.
Donde está la gente de Javier García, la gente que se le llama de los intendentes, básicamente Antía y Botana, se sumó uno de los grupos herederos de Larrañaga, el que encabeza Carlos Camilla, el intendente Soriano Besossi. Entonces, bueno, ahí venía que esta línea para esta línea para este para este. Después hubo algunas complicaciones, pues empezaron a incorporar figuras y quién le da el lugar. Pero sí, la base es esta.
Claro.
Este se llama sistema suplentes respectivos, que no voy a explicar porque es muy complicado. ¿Qué pasa cuando después el titular se agotan los tres suplentes y hay que seguir convocando. Eso es todo eso dejémoslo, porque lleva un muy buen rato en clase explicado.
Podemos decir, Oscar, entonces que este es el de suplentes respectivos más utilizado,
hoy,
podría
hoy es
serlo.
Dominante.
Claro. Teniendo en cuenta que muchas veces esa hoja de votación se conforma con distintas agrupaciones o sectores, ¿no? Y la mejor manera de resolverlo.
Sí, pero también, ¿sabés? Aún en agrupaciones compactas,
sí,
porque han visto la comodidad de que si yo tengo a fulano y a mengano, y fulano va el primer suplente mío como primero, y fulano va segundo, ¿quién es más importante? ¿El segundo titular o el primer suplente el primero? Los pongo igual, no tengo que decir que este va delante del otro.
Y reparto.
Entonces queda que no hiero susceptibilidades. Eso también se aplica. Lo cual tiene consecuencias después en las carreras políticas, que este fue desplazado, que este no. Es decir, no es solo para acuerdos políticos, también para evitar la dureza del ranking, ¿no?
Ah, bueno.
Bueno, el sistema suplente respectivo es el dominante. Hace unos 15 años a alguien se le ocurrió, y como se dice siempre, más vale decir el pecado y no el pecador, un sistema que para mí rompe la lógica y además es engañoso para el lector. Se llama sistema mixto de suplentes. Y el sistema mixto es... pretende ser una combinación de los dos, pero en realidad es el titular es fulano, tiene su primer suplente, su segundo y su tercero, pero si el primero muere o renuncia, es decir, no es que pide licencia ni va de ministro, se va del todo, no entra el suplente, entra el segundo titular. ¿No?
Sí,
y eso hizo, por ejemplo, Javier García, que la elección pasada, titular Luis Lacalle Pou, primer suplente Sergio Abreu, segundo suplente Sebastián da Silva, no me acuerdo, era una mujer evidentemente, quien era la tercera.
Sí.
Segundo titular Javier García. ¿Qué pasaba? Que por el acuerdo político era obvio que Lacalle Pou, si no salía presidente, iba a ser senador por la lista propia de él, ¿no? La que se llama Aire Fresco.
Sí.
Y que encabezaba igual las listas aliadas, que una del herrerismo y otra, la del espacio 40, Javier García. Entonces, Lacalle Pou es electo senador por tres listas, opta por la lista de... Bueno, en realidad renuncia, porque es elegido presidente y renuncia a todo.
Sí, sí.
Entonces, no entra Sergio Abreu primer suplente, entra el segundo titular, que era Javier García. Ya fue hecho sabiendo eso.
Claro.
Y cuando Javier García va de ministro, lo sustituye no su primer suplente, sino el primer suplente del primero. El claro. primer suplente de Lacalle Pou, que era Sergio Abreu, que después sí. renuncia porque se va a la NADI,
y
entra Sebastián da Silva, que a su vez no eran titulares efectivos, era lo que yo llamo titulares actuantes, porque cuando un legislador, senador, diputado, de ministro o de subsecretario, queda suspendido como legislador. Ni renuncia ni está de licencia, se le suspende. Y al estar suspendido entra como titular, mientras el verdadero titular está en un ministerio, entra el suplente. Y entonces ese suplente es un titular actuante.
Es bastante es más engorroso este sistema mixto, ¿no?
Bueno, el mixto es engorroso, pero además el elector no lo sabe.
Claro.
El elector cree que vota a Juan como suplente Pedro y resulta que Juan renuncia y en lugar de Pedro entra José. Y
claro.
explico por qué sé si yo voté a Juan y suplente Pedro.
Claro.
Es un sistema un poco capcioso porque solo se sabe que es así si alguien lee en letra chiquita, cuando dice Cámara de Senadores y dice sistema mixto de suplente, a veces le ponen sistema mixto preferencial y respectivo de suplente.
Sí, sí.
Cosa que salvo media docena y todos los que lo aplican, nadie sabe que existe, nadie lo conoce.
Claro.
Este fue un artificio que se introdujo hace unos 15 años, que a mí me pareció teóricamente muy discutible, y porque no es claro para el lector, en primer lugar, tiene algo de engaño del lector, yo creo que va a entrar fulano y entra mengano, y lo otro rompe la lógica. El preferencial tiene un sentido ranking, el respectivo, cada titular tiene sus suplentes, Y acá resulta que hay un titular que si es por licencia entra un suplente y si renuncia entra otro. Y esto realmente no tiene lógica. Y hay un cuarto sistema, que es el ordinal, que solo se usa en general para intendentes, porque es el que lleva titulares de un lado y suplentes del otro. En caso de intendente no hay problema, porque el titular es uno solo. Y por lo tanto es obvio que los demás son suplentes, ¿no?
Sí.
Pero se usó a la Cámara de Senadores, por la Asamblea Uruguay cuando se crea el Grupo de Astoria en 1994, y no recuerdo si en esa elección o en una siguiente por el MPP, la 609, y el sistema ordinal es una lista de titulares y otra de suplentes.
Claro.
Solo se eligió titular los que figuran como titulares.
Sí.
Y los demás son, los suplentes son los que figuran como suplentes. Es decir, si la lista tiene tres cargos,
sí,
el cuarto titular quedó afuera, se
claro,
terminó.
Los subrogantes van a ser 1, 2, 3, 4, pero de la otra lista.
De los suplentes, de la nómina suplente. Esto lo usó Asamblea Uruguay, en parte soy el culpable, porque justo cuando se funda Asamblea Uruguay, tuve tres fundadores de Asamblea Uruguay como alumnos míos. Y como yo elegí los suplentes, no sé por qué les encantó esa originalidad y la aplicaron una sola vez. Y el MPP realmente lo hizo, lo hizo en diputados también, porque aquí tenía suplentes que podían actuar en una y otra cámara sin necesidad de que fueran titulares, con un poco una idea según el tema. Entra uno, entra otra, que yo decía, ustedes lo que hicieron fue transformar las reglas del Parlamento en reglas de básquetbol, donde hay cinco en la cancha y más de media docena en el banco. Y entonces hicieron el sistema ordinal para que hubiera un gran banco que pudiera entrar según los temas. Después resulta que esto terminó, que toda esa idea que tenían fantasiosa de que actuaban como 20 con 4, no jugó resultó como todo lo normal y actuaban los titulares y entraba el suplente cuando el titular tenía una licencia porque la necesitaba y nada más.
Está bien.
Pero tuvieron esa fantasía. Y este sistema realmente solo rige para intendentes. Por lo tanto, en resumen, lo que hay son dos grandes sistemas. O una línea única, una lista única, una nómina única, tipo ranking, o cada titular tiene su suplente. Y un tercer sistema, que es este medio complicado, que es un sistema suplente repetitivo, donde ahí juega una especie de trampita. ¿A usted cree que este es el suplente? Depende, puede ser este otro, ¿no?
Está bien. Oscar, quiero aprovechar los minutos que me quedan para otra dimensión de todo esto. Tenemos plebiscitos, tenemos elección presidencial y tenemos conformación del Parlamento Nacional. Cuando hablamos de mayorías resulta muy confuso, ¿no? Siempre digo, muy confuso porque nosotros en general a veces le agregamos confusión no explicitándolo bien claro. ¿Mayoría de qué, por ejemplo, para los plebiscitos?
Bueno, no, los plebiscitos necesitan que el número de votos por sí, la cantidad de votos por sí, supere la mitad de la cantidad de votantes.
¿De votos emitidos, todos?
De votantes,
ajá,
de todos los que van a votar. Ahí hay una discusión teórica si no debería descontarse los votos rechazados, observados.
Sí.
La Corte considera que deben contarse, yo considero que no, como postura académica, pero al final estamos hablando de un puñado que no cambia.
Son todos.
Ya tendría que ser una. Es la mitad de los votantes, si se quiere, de los votos escrutados.
Bien.
Cual va a significar, grosso modo, un poco cerca de 1.250.000. 1.245.000, 1.244.000, 46.000 votos.
Bien.
Eso es lo que requiere cada plebiscito.
Bien, bien.
Y el tema que tiene los plebiscitos, que no es nada menor, que el que no vota por sí está votando en contra.
Claro. Sí.
Acá no hay.
No hay dos papeletas. Claro, y no hay neutros, exacto.
Porque se vota solo sí o no se vota el sí. Y el que no vota el sí vota contra el sí. Este es un sistema muy discutible, pero está así desde 1934, ya se cumplieron 90 años por lo tanto, bueno, es un árbol del paisaje que no se va a discutir ahora cuando no se discutió durante 90 años, ¿no?
Bien, ¿y para la presidencia de la República?
Para la presidencia de la República, el 27 de octubre, primera elección,
sí,
se requiere que el partido más votado, recordemos que la elección es por partidos, que uh-huh. llevan una fórmula, pero no se vota Orsi, Balgado, Ojeda, se vota el Partido Nacional, el sí. Partido Global, Frente Amplio. ¿Qué llevan los candidatos? El partido más votado tiene que tener más de la mitad del total de votos contabilizados, incluyendo los blancos y anulados. Uh-huh. En realidad es casi lo mismo que
claro.
el plebiscito, ¿no? Sí. Pero estamos hablando, sí, no menos de 1.240.000 votos.
Uh-huh, uh-huh.
Y si no, las dos, bueno, ahí la ley hizo un cambio. Los dos partidos más votados van a una segunda elección, pero luego se transforman en dos fórmulas que no llevan lema, que no llevan partido.
Uh-huh.
Esa fue un cambio que hizo la ley reglamentaria.
Uh-huh,
Para facilitar que, bueno, los que votaron partidos que quedó afuera no tengan tanto problema en votar alguna de las fórmulas.
Claro.
Yo a este partido no lo voto. Bueno, pues usted vota esta fórmula.
Claro.
¿No?
Ahora, blanco o anulado pesan entonces lo mismo a la hora de definir.
Pesan lo mismo y en ambos casos, en el caso del plebiscito, en contra del sí. Y en el caso de la elección presidencial, en contra el más votado, digamos.
Uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
¿Qué pasó en Uruguay en 2004? Fíjense que en el 2004 Tabaré Vázquez, pesó sin efecto, quiero decir, Tabaré Vázquez le gana a todos los demás partidos sumados por, no recuerdo ahora de memoria si fueron 70.000 votos.
Uh-huh.
Y quedó Tabaré Vázquez, ganó apenas por 10.000, 15.000 votos. No por 10-15 mil pasó esa barrera, porque le ganó por 10-15 mil votos a todos los demás partidos, más los blancos, más los anulados.
Claro.
Uh-huh. Cosa que a Kirchner le quedó la idea que Vázquez había ganado gracias al voto Buquebuse, que él había dado feriado a los uruguayos que viajaban a la Argentina, de Argentina acá para votar, cosa que era un verdadero dislate,
sí.
¿no?
Uh-huh. Sí.
Y que llevaba, que creía que Vázquez estaba obligado a obedecerlo, además. No,
uh-huh.
acuérdense todo lo que pasó con las plantas de celulosa, el corte de los puentes, ¿no? Pero hubo un engaño con la idea de que apenas ganó Vázquez, no, apenas ganó desde el punto de vista de la regla esta, que es la más alta que hay en el mundo para hacer balotaje. Ningún país tiene esto, lo tuvo una sola vez Brasil. Todos los demás partidos es que tiene que tener más votos que todos los demás partidos sumados, pero el blanco anulado no se cuenta. Si son blancos en un lado, para que no se cuente.
Claro.
Y acá se cuentan en contra del más votado. A mí me parece un error constitucional y en la redacción que se dio en el 96.
Yes.
Por lo tanto, esas son las mayorías que se requieren para plebiscitos y para presidente.
Me queda un minutito. Para el Parlamento, en realidad, la lógica es distinta, porque lo que necesitas es cuántos votos tuvo tu partido, luego tu hoja de votación y demás.
Sí, es distinta y complicadísima, que no sé, ni en un minuto ni en una hora.
Claro, pero ahí no juegan los blancos o anulados, no operan.
No juegan absolutamente para nada, tampoco el dislate que se oye por ahí. El voto en blanco favorece al más votado, no favorece a nadie, ni al más ni al menos.
Está bien la aclaración.
Ahí juegan solo los partidos y es muy complicado. El otro día vio ayer en algún diario que dice, no, porque los votos que le sobran a uno van para otro partido. No son votos sobrantes. Acá no es cuántos votos quedan y cuántos sobran, porque ese es un sistema que Uruguay se dejó de aplicar en 1922.
Sí.
Hace 102 años. Este es un tema de proporciones matemáticas entre los distintos partidos, dentro de los partidos, entre las distintas listas, y son razones matemáticas. ¿Eh?
Bien, bien.
Que no tiene nada que ver con que sobró voto o faltó voto. No es exactamente así, ¿sabes?
Oscar, ha sido un gusto, como siempre, charlar este rato y sacarnos algunas dudas.
Bueno, algunas. El curso completo lleva 63 horas en facultad.
¿Ah? Así que es imposible resumirlo, decimos, en 15 minutos.
15 minutos muy difícil.
¿Ah? Un abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego.
Chao, hasta luego.